Hola.
Hola, Débora.
Sí, hola, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Bien, bueno, hoy sin Black, pero poniéndole ahí el aguante, así que...
¿Se conocen
vamos
ustedes?
Todavía.
Personalmente no, pero al pero aire.
Ya han hablado.
Desde el año pasado, sí.
Sí, sí.
Bueno.
¿Hablaron de mí, no?
Al aire no.
Porque no, deberíamos, ¿eh?
Yo te cuento, Débora, que voy a Buenos Aires ahora en menos de un mes.
Mira.
Te quiero conocer.
Dale, dale, cómo no.
Podemos hacer un encuentro.
Arreglamos por Twitter o por Facebook, como quieras.
Dale.
Noche de chicas.
Noche, ¿por qué no? Ponele.
Igual tenés mi teléfono, podés llamarme y arreglamos.
Dale, dale.
Bueno, ¿salimos?
Dale.
Dale.
Bueno, como cada jueves llegó la columna que muchos esperan que la subamos después. Les cuento, el verano pasado, en el 2015, el señor Juan Carlos Blackman la empezó a seguir por Twitter. En su cuenta, @mabaires, con B larga. Luego profundizó un poquito más y se fue a su blogspot, mabaires.blogspot.com.ar. Hace poco está en Face, tiene su perfil Débora tuiteando y logró convencerla, el señor Juan Carlos Blackman, en aquel verano 2015, de que salga al aire y así como escribe, nos cuente las cosas que le interesan de la actualidad política. Uh-huh. Y así es como cada jueves, cada seguidor que tiene, son más que la noche de Japón, se dice, que esperan los jueves, su columna, para que nos cuente aquí en la noche de Japón, cuál es su visión. Y Débora, bueno, buenas tardes, buen provecho.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Hola, hola, Débora.
Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Bien, bien. Recomporado.
Pone cara de gato, no hace falta, mentira, no te está viendo.
Mentira. Recomporado, Débora.
Muy bien, me parece muy bien, se te extrañaba por estos lares.
Y atento a tu análisis de la realidad.
Ahora sí que tenemos para entretenernos.
Uf.
Débora, vos nos vas a decir cuál es el tema que elegiste hoy, pero ya el señor Juan Carlos Blackman mandó mensaje tempranito y lo que él pide, un agregadito, que quiere que vos cuentes y que nos digas qué es la garantía de rentabilidad. En algún parte que nos puedas, un momentito, pero bueno, decinos qué es lo que elegiste para hoy y tenés
bueno,
espacio.
Bueno, justamente yo de lo que iba a hablar hoy es de la manipulación social a la que estamos siendo sometidos sin que nos demos cuenta. Es decir, todos nosotros estamos viviendo este gobierno, suponiendo que es un gobierno más, pero que en realidad se está haciendo una estrategia de manipulación para que nosotros aceptemos determinadas medidas. Cuando uno lee un poquito las técnicas de manipulación mediática que habían salido el lingüista Noam Chomsky, que es un filósofo norteamericano que había descrito bien estas técnicas, él las dividió en 10 puntos, y vamos a empezar, obviamente, con el número uno, como para seguir la línea que él marca. Una es la estrategia de distracción. Entonces, a vos te van poniendo diferentes temas todos los días, todo el tiempo, cosas que no son trascendentes, que no modifican a nadie, como para en los medios de comunicación, como para que vos hables de eso. Entonces pueden ser cosas muy descacharrantes, algo que te cause gracia por lo tonto, por lo banal, uh-huh. O puede ser, como por ejemplo lo que hizo hoy el ministro de Energía, Aranguren, diciendo, es lo que hay. O sea, después de dar el cronograma de cortes de luz del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a vos se ponen a hablar de eso y al mismo tiempo te dicen, por ejemplo, como hace un rato, dijeron, bueno, no, las madres de Plaza de Mayo hoy no pueden circular en la playa. Todos los jueves las madres de Plaza de Mayo, desde hace 40 años,
sí,
hacen su ronda. Bueno, hoy quisieron impedir eso. Entonces, hoy todo el mundo está hablando de eso. Entonces, mientras vos hablas de eso, quizás el anuncio, por ejemplo, de hoy de ganancias, que en realidad no modificó las escalas. Entonces, eso que parece ser un gran anuncio, en realidad es un pequeñito anuncio para unos poquitos dentro de los que cobran ganancias. Porque hay otros que van a empezar a pagar, que antes no pagaban, según dicen. Así que todavía está por verse porque hay que ver cómo sale el decreto. Yo como no confío mucho cuando habla Macri porque no tiene ni los conocimientos ni la ductilidad como para explicar algo, Entonces, espero ver el decreto, porque las versiones que hay son encontradas. Algunos te dicen, no, esto va a beneficiar a una determinada cantidad de gente. Hay otros que dicen, otros incluso economistas, escuché hoy en la radio a Aldo Piñanelli, un señor que no me cae para nada simpático, pero que él decía, no, si es sobre el bruto, realmente es al revés, o sea, va a perjudicar a la gente. Así que hay que esperar a ver cómo sale el decreto. Bueno, después la otra técnica, el segundo punto que marca Chomsky es crear un problema para ofrecer la solución. Es decir, yo te genero, por ejemplo, y pongo el ejemplo del corte de luz, porque bueno, es el más leve, digamos, dentro de lo que es. Yo te genero que un día con 30 grados de calor, que no es un calor tan agobiante como ha pasado otros años, que hemos tenido temperaturas de 38, 42 grados, te corto la luz. Entonces a vos te perjudico porque vos vas a tener problemas con las cosas que tenés en la heladera, tenés calor, no sube el agua al tanque si vivís en un edificio, no tenés el ascensor que tenés que subir 10 pisos por escalera. Bueno, yo te estoy tirando un problema y te meto la solución que es hacer obras. Y yo para hacer obras necesito aumentarte la tarifa, porque con lo que vos pagás a mí no me alcanza. Entonces yo te aumento la luz un 600%, y vos, como ya tuviste toda una previa de tener un problema bárbaro con todos los cortes de luz, vos aceptás ese aumento mucho más fácilmente que si todo estuviera bien. Uh-huh. Entonces ellos crean el problema y después te brindan la solución. O por ejemplo, liberan el supuesto cepo, dejan que todo el mundo compre dólares, podés sacar hasta 2 millones de dólares por mes si vos querés, no hay problema. Y después hablan de la baja de reservas. Ya llevamos 1.350 millones menos de dólares en el Banco Central. Entonces, ¿qué van a decir? Hay que pedir un préstamo, hay que endeudar porque no tenemos plata. O sea, en realidad crearon el problema, porque vos más o menos piloteándola podías mantener las reservas. Bueno, ahora las están gastando en regalársela a los amigos para que las saquen del país, porque incluso abrieron que vos te puedas llevar las ganancias. Por ejemplo, otra vez las empresas pueden sacar las ganancias al exterior. La otra es la gradualidad. Y ahí es lo que viene, lo que Blackman había preguntado esta mañana. Cuando, por ejemplo, Macri dice garantizar las ganancias a las inversiones extranjeras desde el Estado. Viene un señor que vive en Italia y dice, uy, qué bueno, yo podría buscar una industria, no sé, quiero hacer una central nuclear. Y yo quiero que la Argentina me compre a mí la energía que voy a producir, así que me tienen que garantizar que yo voy a ganar unos 500 millones de dólares al año. Ahora vamos a suponer que porque cae la actividad económica, porque se gasta menos energía, porque no tenés cómo usarla, no la logra vender, entonces el Estado le pagaría la diferencia entre lo que él efectivamente vendió y lo que pretendía ganar. Bueno, este tipo de inversiones son las que están en los tratados de libre comercio que se están firmando hoy en el mundo y que tienen muchas críticas por los europeos, por los asiáticos, porque están sometiendo a los estados a no tener una legislación propia. Es decir, al firmar ese acuerdo vos aceptás que un empresario extranjero, generalmente multinacionales muy poderosas, puedan, por ejemplo, demandar al Estado por las ganancias que no le pudiste dar. Por ejemplo, suponete, vos haces un tratado y le garantizás la rentabilidad a determinado empresario y hubo una catástrofe en tu país, no sé, un terremoto, un maremoto, algo que fue tremendo y que no pudiste recuperar, no tenés PBI para afrontar esos gastos. Bueno, ¿qué va a pasar? El tipo te va a llevar, obviamente, al tribunal. Y el tribunal generalmente es el de Nueva York, generalmente es en Estados Unidos. Entonces, lo que dicen los especialistas es, si vos firmas eso, lo que estás haciendo es perder soberanía, porque entonces tu propia ley no vale frente al acuerdo que firmaste con este privado, con esta multinacional. Eso que es tan controvertido, Macri lo acaba de lanzar así, en el medio, como quien no quiere la cosa, en el medio de un día donde fueron pasando diferentes cositas tiradas así al aire como, no sé, operaciones, y acaba de decir básicamente hacia dónde va. Va a empezar a meter, por ejemplo, garantizar las ganancias a inversiones extranjeras, que es algo que ya está dentro de los tratados de libre comercio. Entonces, después, más adelante, él lo que va a decir es, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si ya tenemos estas cláusulas, ¿por qué no firmar el Tratado de Libre Comercio? Y ahí acabas de sepultar a la Argentina para siempre y a su industria. Porque el tema es ir metiendo despacito las medidas que ellos consideran que después vos vas a aceptar en un gran acuerdo. De eso habla Chomsky y de esto es lo que trata esto específicamente que Blackman quería saber.
La garantía.
Pero, por ejemplo, la otra cosa, por ejemplo, para ponerte otro ejemplo de gradualidad, el armar la Corte Suprema a medida del gobierno. Entonces, él, al poner Macri, al poner a dos personas que son funcionales, tanto a las corporaciones como al estilo de país que quieren estas corporaciones, está garantizando que en cualquier problema posterior que pudiera surgir, las corporaciones no se vieran perjudicadas. Entonces, es también, incluso cuando, por ejemplo, se le ocurra brindar las cláusulas estas de garantizar ganancias e inversiones extranjeras, porque van a ir pasando por los distintos estados judiciales y cuando llegue a la Corte Suprema se lo van a aprobar. Entonces está garantizando la seguridad jurídica que las empresas necesitan para poder venir a hacer los distintos saqueos que van a hacer. Bueno, esa es una de las cosas que están haciendo con la gradualidad. La otra que no Chomsky marca es la de diferir. Es decir, ellos tratan de hacer aceptar una medida presentándola como dolorosa pero necesaria. El sacrificio es presentado como que va a realizarse posteriormente. La gente tiene la tendencia, y esto lo vimos mucho cuando se hizo la campaña, tiene la tendencia a pensar que las cosas no van a estar tan mal en el futuro, que todo se va a mejorar, que de alguna manera lo van a arreglar. Entonces aceptan el sacrificio posterior que es el que se está pidiendo, como por ejemplo, vas a tener que pagar más tarifas porque necesitamos hacer las obras. Y ya te están avisando que te van a aumentar la nafta en marzo, que te van a aumentar el transporte, que te van a aumentar el gas. Entonces vos decís, bueno, pero pará, no puedo con todo. Bueno, esperá, porque todavía no, lo vamos a hacer más adelante. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto me viene de luz y después vemos. Y vos pensás que de alguna manera se va a arreglar. Bueno, no se va a arreglar, te van a aumentar todo, quédate tranquila. Es parte del sistema de manipulación. Bueno, y después la otra que es muy evidente, que yo siempre me termino peleando con los tuiteros en general, porque tienden a pensar, cuando escuchan, por ejemplo, a Mauricio Macri hablar de un modo aniñado o como que la gente medio como si fueran niños, ¿no? Cuando habla de ejemplo de Cacho y María, o de Pedro y Laura, o pone así como ejemplos muy de jardín de infantes, muchos dicen, es tonto, o no le da la cabeza. No es que no le da la cabeza. Te está hablando, es una táctica de hablarte como si fueras un niño, porque tu reacción va a ser también, bueno, no me parece tan malo porque este tipo le da la cabeza. En cambio, si te hablara como adulto y te dijera lo que fuera a hacer como adulto, tu reacción sería de adulto y empezarías a esgrimir argumentos de adulto. Entonces tendría que luchar contra tu posición. En cambio, de esta manera vas a decir, bueno, no le da la cabeza, listo, este tipo es así. Y en realidad se trata de una táctica de manipulación. Bueno, la otra es la de usar la emoción, porque pone en contradicción el sentido crítico y analítico del individuo y tiende a una respuesta más afín a lo que se quiere lograr. Por ejemplo, vos decís, yo en estos días creo que trajeron de hacer la de las noticias que era un caso del hospital Posada.
Se escucha medio cortado. ¿Débora?
Sí, cierra.
A ver, lo último, pero medio cortadito salió.
Bueno, a ver, por ejemplo, una es usar la emoción. Porque con eso, al usar la emoción, se pone en contradicción el sentido crítico y analítico del individuo. Entonces, la noticia que salió en estos días, la publicó el diario La Nación, la replicó el grupo Clarín, era, dañaron el tomógrafo del hospital Posadas. Fue a propósito y fueron los de Nuevo Encuentro que responden a Sabatella. Entonces vos te pones a pensar y decís, pero mirá qué malvados, molestan y dañan a los enfermos que más necesitan. Entonces vos ya tenés una reacción emocional hacia quien hizo el daño, a quien te dicen que hizo el daño. En realidad, lo que están haciendo es estigmatizar a un partido político, estigmatizar a un funcionario que aún hoy se supone que es el que preside AFTA, con la intención de generar en vos algo negativo hacia esa persona. Pero en realidad, y salió la desmentida, y fíjate que la desmentida no fue transmitida con la misma
intensidad,
salió la desmentida de la gente de imágenes del Hospital Posada diciendo que fue un error humano, que metieron a un señor que estaba en silla de ruedas y que no se dieron cuenta que estaba el tomógrafo prendido. En ese momento, entonces, la silla se fue hacia el tomógrafo. Y se ven las fotos, se ven, hay unas imágenes, se subieron porque tienen una cámara aparentemente en el lugar siempre, entonces se pudo ver cuando estaban tratando de sacar al señor para que no se quede pegado a la silla. Así que de una cosa que era un accidente común, como fue en el Hospital Posadas, que está en la zona donde gobernaba el hermano de Sabatella, creo, donde era candidato, entonces ya hicieron una operación política generando el incordio en la sociedad y estigmatizando a alguien que está en este momento cuestionado por el gobierno por ser presidente de AFTA. Después, una de las cosas que marca esta guía es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Entonces, evitar que se enteren de la metodología usada para su control es una de las cosas principales. Y ahora yo te voy a leer algo que dice específicamente el libro de Chomsky, que está sacado de... Porque yo lo leo y parece, hasta cuando lo leí, decía, no, pero esto es inventado, no puede ser. Pero sí, de un documento que fue recuperado, que era del Club Bilderberg, que son ese grupo de empresarios y banqueros que se reúnen una vez al año en lugares muy paradisíacos europeos, todos banqueros, obviamente. El documento fue encontrado fortuitamente en una impresora militar que fue subastada en el año 86. Y el documento estaba fechado mayo de 1979. Y lo que decía era, la calidad de la educación en las clases inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de manera que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las superiores sea y permanezca impasible de ser alcanzada. Es decir, cuanto más pobre sea la educación en las clases más bajas y cuanto mejor sea en las clases más altas, yo voy a tener una distancia tal que es muy fácil de manipular desde las clases altas a las clases bajas. Y eso se ve incluso en las medidas que se están tomando hoy, como por ejemplo, una es la de quitar el kit del plan Cunita. Cuando empiezan a hablar, a vos te dicen, es por la corrupción, ¿no?, que sacaron el Cunita. Pero el Cunita apuntaba a tener un ingreso igualitario a la vida a las clases más necesitadas. Es decir, el bebé de la mamá que cobra la asignación universal por hijo empezaba con un ajuar completo, con un colchoncito, una cuna, una cartilla médica, tiene una serie de cosas que le daba un ingreso que por lo menos hasta el año ese chico iba a estar cubierto en las pequeñas cosas cotidianas. Bueno, eso hace que también el nivel tanto, por ejemplo, si vos tenés un lugar donde dormir, tenés tu frazada, probablemente te enfermes menos que el chico que no la tiene. Cuando vos tenés, por la asignación universal por hijo, tenés un control médico que sí o sí tenés que hacer hasta los 5 años, ese chico va a tener las vacunas, ese chico va a ir a la escuela después. Entonces vos tenés una cobertura para la niñez que garantiza que tenga por lo menos lo más cerca posible de la igualdad su desarrollo cognitivo y su desarrollo neuronal. Es decir, que ese chico va a poder estar preparado para estudiar el día de mañana y estar en igualdad de condiciones a uno de clase media. Bueno, cuando ellos sacan el kit, dicen, es por corrupción, porque se pagaba demasiado. Entonces yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, si el problema es el precio, lo que se puede hacer es hacer una nueva licitación y hacerlo sin sobreprecio. Si el problema es que hubiera sobreprecio. Si el problema es la seguridad de la cuna, se puede entregar una caja de cartón como la que entrega Finlandia desde el año 1938. Entonces, y creo que todos los finlandeses se han criado en una caja de cartón los primeros meses de vida y ninguno salió mal por eso. Entonces me parece que nos están queriendo vender tras una fachada de corrupción, como para pegarle al gobierno anterior, la quita de un derecho fundamental a los niños más necesitados. Porque si nosotros lo vemos desde nuestra clase media, desde la comodidad de que, bueno, todos nosotros cuando nacemos hemos tenido o un Moisés, o tenemos una cunita, o un cochecito, o que sea. Bueno, pero hay gente que no lo puede comprar. La mamá que se quedó sola, por ejemplo, y que tiene un bebé, y que no consiguió trabajo, porque a lo mejor es muy jovencita y no consiguió trabajo cuando tuvo que salir a buscar porque estaba embarazada, porque esas otras, estás embarazada, no te toman. Entonces su bebé iba a tener un ingreso a la vida igual que el de la clase media, con su ropa, con su colchoncito, con su cuna. Bueno, eso se lo acaban de sacar. Y se lo acaban de sacar con la excusa de había corrupción. Si había corrupción, hacé la denuncia, denuncia a los funcionarios, hacé todo lo que tengas que hacer. Pero no le quites a la madre embarazada su derecho a tener a su bebé como corresponde, con su mochila, con su cambiador y con todo lo demás. Entonces, la excusa es la corrupción. El objetivo final es pegar en la clase más baja, en la que más necesita, para poder mantenerlo justamente en la ignorancia y la mediocridad. Porque un chico que tiene problemas de salud cuando es muy chiquito, porque no tuvo dónde dormir, porque no tuvo una atención médica suficiente, porque no tuvo el dinero, porque otra de las cosas que hicieron con esta devaluación espantosa, es perforar la asignación universal por hijo. Porque los 800 pesos que esa mujer cobraba en diciembre no compra lo mismo hoy. Y no va a comprar lo mismo en marzo cuando el aumento de la luz sea del 600%. Entonces, lo que están atacando directamente es al futuro de la Argentina. Son a los chicos. Así que es una práctica que estamos viendo en estos días, manipulación mediática, donde nos quieren mandar una cosa por otra.
Débora, bueno, van quedando los últimos minutitos, como siempre nos vas poniendo, nos abrís los ojos.
Quería decir, igual que, viste, Débora, que ahora los medios de comunicación, los hegemónicos, en vez de despotricar contra los, contra los aumentos, te educan cómo podés ahorrar.
Sí, militando el ajuste, lo llamamos en Twitter.
Sí, me llamó la atención ahora que nadie se queja. Solo dicen, bueno, parece que es inevitable y a ver cómo hacemos para ahorrar.
Hay energía. Que gastar menos de lo que cobramos, exacto, la gran frase.
Sí, llegaron a decir que era mejor comer palitos de helado de palito de agua en lugar de comer helado. O, por ejemplo, veranear, bueno, no hace falta que veranees, podés en tu casa poner una manguera y estás más cómodo porque así no tenés que viajar. Cosas así, estamos viéndolo todos los días, o salir a acampar, por ejemplo, en lugar de un hotel 5 estrellas, te lo dicen aparte. Y es, creo yo, es una tomada de pelo ya demasiado evidente. Y aún así, y aunque nosotros lo vemos como una tomada de pelo evidente, fíjate que hay mucha gente que está repitiendo eso. O sea que realmente ese mensaje está llegando. Te dicen, es inevitable, era inevitable hacer el ajuste, había que hacerlo. Y encima tenés, porque encima tenemos que luchar contra eso también, tenés algunos que iban a ser funcionarios del gobierno de Scioli, como el señor Bain, el señor Blesser, creo que fue el que lo dijo, que bueno, de última no iba a ser tan diferente a lo que hubiera hecho Scioli. Entonces, lo que queda instalado, que quiero aclarar, que el señor Blesser es funcionario del Fondo Monetario Internacional. Entonces, digamos que está saltando en una pata con todo esto que está pasando, porque dice, bueno, listo, esta es la mía, ahora vamos a poder negociar créditos, vamos a cobrar comisiones, así que el tipo debe estar recontento. Pero lo real es que dentro de los que iban a hacer oposición, tenés gente trabajando para este gobierno que está diciendo exactamente lo que este gobierno quiere que diga. Entonces, ante la sociedad, entre los medios de comunicación, y esta clase de gente que se supone que está en la política, o por lo menos hace 40 años que están, lo que están haciendo es una manipulación social para hacer lo que quieren hacer, que es el ajuste brutal y el endeudamiento, y ulteriormente, con esto de garantizar las ganancias empresarias, directamente nos están queriendo sepultar a todos, porque si la industria argentina realmente acepta que a un empresario extranjero se le garanticen ganancias y a la Argentina no, ya estarías cediendo una soberanía, no solo la soberanía, estás cediendo tu orgullo, y aparte, ¿por qué vos tenés que arriesgar tu capital como empresario y el extranjero no? O sea, es una locura. Bueno, esto se está tratando de instalar como una verdad revelada, como que esto tiene que ser así porque es en todo el mundo. Y esto no es cierto, no es así en todo el mundo, se está discutiendo mucho este tema. Incluso los países que lo firmaron tienen serias discusiones, incluso hay países que han llegado este acuerdo de los tratados de libre comercio a su parlamento y el parlamento se lo rechazó. Porque hasta los que estaban a favor, cuando vieron las cláusulas que estaban metidas, dijeron, no, eso no lo podemos firmar.
Bueno, Débora, ¿querés dar el mensaje final, algo que quieras para que nos quede, así ya podemos ir cerrando la columna?
Bueno, dale, el mensaje final es, bueno, primero a Blackman, que no sé qué habrá pasado, pero espero que esté bien y que esté todo bien.
Está muy bien.
Así que lo esperamos, bueno, lo esperamos entonces para el próximo jueves. Y al resto, que vayan abriendo bien los ojos, porque se vienen con el protocolo este de seguridad que nos quieren vender. Sí. Lo que se viene es una brutal represión a la protesta social. Así que hay que ser muy creativos, no hay que exponerse, porque no hay que darle. Si uno actúa como ellos esperan que uno actúe, probablemente la solución vaya a ser tirar balazos y empezar a matar gente y golpearla. Bueno, entonces hay que ser un poco más astutos y empezar con algunas alternativas a la protesta social que pueden ser muy efectivas. Y yo siempre pongo ejemplo lo que habían hecho los estudiantes en Chile, que siempre eran reprimidos y un día se avivaron y dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una maratón. Entonces los estudiantes se turnaban y salían en grupos de a dos o de a tres a recorrer todo hacer como una carrera de postas alrededor del Palacio de Gobierno. Entonces no era algo que interfiriera con el tránsito, no, estaban haciendo una carrera de postas, entonces no los pudieron reprimir, porque es mucho más difícil cuando vos generas empatía en el otro, con una carrera, por ejemplo, con una maratón, con algo que el otro vea como algo positivo, en lugar de ponerte en contra y decir voy a cortarte la calle, no te voy a dejar pasar, porque en definitiva el otro tampoco puede hacer nada por vos. Entonces ellos entraron una vuelta de tuerca a la protesta social y fíjate que hoy en Chile se está discutiendo la gratuidad de la educación pública que no se discutía. Entonces tal vez debamos empezar a leer todas estas técnicas de manipulación social, entenderlas para poder nosotros hacer nuestras protestas, que las va a haber, de manera más creativa y que sean positivas y no terminemos lastimados o presos. Esa es una cosa. Y la otra, bueno, yo estoy muy contenta de que haya gente que abre los ojos, que entiende lo que está pasando y que puedan razonar lo que están viendo en televisión. Que no siempre lo que está en televisión es la verdad de lo que le están mostrando. Así que bueno, les mando un beso. Espero que suban después la conversación porque acá online se escuchaba muy mal, no pudimos escuchar el programa. Y bueno, sí, un beso grande para todos y sobre todo, bueno, para vos que tuviste toda la santa paciencia de escucharme.
Bueno, gracias. Ella es Débora. Bien, recordamos, Débora, que la pueden seguir en Twitter. Chao. En Twitter, en @mabaires, también en su blogspot, donde se explaya muchísimo más de lo que dice acá al aire a viva voz, también lo tiene ahí escrito en su blogspot, mabaires.blogspot.com.ar, y ahora también en Facebook como Débora Tuiteando, y el próximo jueves la van a tener acá en el aire de la noche de Japón.
Muy bien, un beso.
Chao, chao, Débora.
Vamos a un temita, pero no termina el programa, ¿eh? Tenemos un cierre de lujo.
De lujo.
Deluxe, como sería.
Con mucha luz, chicos.
Así que un temita y volvemos.
Sí, justo se trabó la maquinita, pero ya te estoy diciendo que vamos a escuchar una banda de los 90.
A ver si adivino.
Que vuelve con un histórico clásico, la cumbia del cucumelo.
El cucumelero.
Claro. Bien. Mamanis.
Agrupación Mamanis.
Claro, presentan de vuelta otra vez la formación el 22. No sé cuándo es 22. Bueno, escuchen este clásico, ¿eh?